La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
A finales del siglo XII, 12 monjes y un abad llegados desde la tarraconense abadía del Poblet fundaron el conocido monasterio de piedra entre las abruptas sierras del sistema ibérico. Este bellísimo lugar está situado en la comunidad zaragozana de Calatayud, junto al río Piedra.
El monasterio se ubica en un bucólico entorno en el que se concentran un buen puñado de cascadas y saltos de agua. Su famosa cascada Cola de Caballo es, con sus 50 metros de caída libre, una de las más altas y fascinantes de España.
Hola amigos, aquí estamos una vez más en la Fuente de la Vida. Estamos listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a todos los que se unen con nosotros en este nuevo día para descubrir un poquito más la Palabra de Dios, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez. Este es un programa que llega hasta cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la cual se difunde, entre otros, este espacio, el programa La Fuente de la Vida, en sus más diversas versiones. Damos gracias por todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros, que nos oyen desde otros lugares, desde otros países, desde otros continentes. Muchísimas gracias a todos ellos. No sabemos desde dónde contacta usted hoy, desde dónde hoy nos escucha. ¿Por qué no nos llama? ¿Por qué no nos escribe y nos lo cuenta? 601-2032-65. 601-2032-65. Les recordamos que también estamos en Facebook. Síganos. Pueden escribirnos también a info@radioencuentro.net. Mientras escuchamos la canción que ya prácticamente va a entrar en un segundo, nos alegrará saber que usted nos acompaña. Ahora ya, dentro música.
No sé con qué luchar. Mis armas no son suficientes. Mi enemigo es ágil, no le alcanzo a ver. No vale de nada que le dé la espalda. Solo si resisto irá. En esta batalla no sirven granadas. Solo con la fe vencerá.
Las cárceles, o lo que también conocemos como centros penitenciarios, son lugares donde una persona cumple una pena como consecuencia de sus actos. Pero las prisiones a veces también son llamadas correccionales, porque se espera que tras recibir su castigo de privación de libertad, la persona saldrá corregida.
En nuestras vidas hacemos muchas cosas que a simple vista pueden incluso parecer normales y hasta inofensivas. Sin embargo, tienen un gran peso negativo para nuestra alma. Eso es lo que la Biblia llama pecado. Y dice también la Biblia que la paga del pecado es lo peor que hay, porque es la muerte. Sí, sí, lo dice la Biblia.
Así es, son malas noticias. La paga del pecado es muerte, separación de Dios. Pero hay una buena noticia, amigos. Podemos tener la pena de ese crimen perdonada a través del mejor de los abogados, Jesucristo. Él vino para dar su vida en nuestro lugar. Conozcamos más sobre esto en el capítulo 8 de Romanos, a partir del versículo 6.
Vamos allá.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el capítulo 8 de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, desde el versículo 6 hasta el 14. Volvemos hoy al octavo capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Comenzaremos con el versículo 7, pero antes de hacerlo quisiéramos mencionar una vez más que nos encontramos en una sección muy importante. Quisiéramos que usted notara los diferentes temas tratados en las divisiones de este capítulo 8 de esta epístola a los Romanos. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, escribió el apóstol Pablo: «Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Hemos podido ver eso al comienzo, pero ahora tenemos una nueva ley, y esta es la ley del Espíritu viviente. Él no obra en una manera descuidada. También vimos al Espíritu Santo frente a la ley mosaica o cualquier principio de ley. Y que para vivir la vida cristiana necesitamos al Espíritu Santo. Estamos implicados hoy en una lucha completamente nueva. No podemos evadirnos de ella. Pero gracias a Dios que si nosotros no podemos triunfar, el Espíritu Santo sí puede vencer a la débil condición humana. Ahora, en esta nueva división del capítulo, enfrentamos una nueva lucha. Y quisiéramos repasar primeramente algo de lo que hablamos anteriormente. Volvamos por un momento al versículo 5 de este capítulo 8 y leamos. «Porque los que son de la carne piensan en las cosas de esta débil condición humana, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu». En otras palabras, los que están en la carne acatan las cosas de esa naturaleza. Ya hemos visto eso también en el capítulo 6 de esta misma carta a los Romanos. Hay algunos creyentes en nuestros días que dicen: «Bueno, yo simplemente tengo que hacer esas cosas. Vivo de acuerdo con mi naturaleza humana». Estimado oyente, si usted vive en la carne y obedece las cosas de esa naturaleza siempre, y la nueva naturaleza no le reprende, entonces, ¿no debe usted tener la nueva naturaleza? Continúa diciendo el versículo que los que son del Espíritu atienden a las cosas del Espíritu. Usted ha recibido una nueva naturaleza y usted puede entregarse a esa nueva naturaleza. Es un acto de su propia voluntad. Y esta es la nueva lucha que se nos presenta aquí. Leamos ahora el versículo 6. El preocuparse de la carne, solo de lo que es humano, lleva a la muerte, pero el preocuparse de las cosas del Espíritu lleva a la vida y la paz. El pensamiento de la carne, de lo que es humano, lleva a la muerte. Y esto quiere decir simplemente que usted está separado de la comunión y del compañerismo con Dios. Y se refiere a la muerte aquí y ahora. El Espíritu, sin embargo, mora en el creyente y le trae vida y paz. Usted puede observar aquí que muerte significa estar separado de Dios y todo lo que ello implica. Cuando nosotros pecamos, estimado oyente, debemos confesar nuestros pecados y ser restaurados a la comunión. Ahora, la palabra vida aquí habla de una satisfacción completa y del ejercicio total de las capacidades de una persona. Ah, si pudiéramos vivir esta vida en toda su plenitud. Muchos creen que están viviendo esa clase de vida, pero en realidad están experimentando una sustitución de mala calidad de la vida que Dios quiere proveer. Y la palabra paz, quiere decir que usted puede disfrutar de tranquilidad y bienestar en lo que concierne al presente y al futuro. Estimado oyente, ¿cuánto necesitamos nosotros entrar en esa zona donde podamos disfrutar de esa paz? Una cosa es segura. Si usted es un hijo de Dios y está viviendo controlado por su naturaleza humana, no está teniendo una relación de comunión o compañerismo con Dios. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, cuando se encontraban en el aposento alto, en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, versículo 8, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Él no tendrá esa relación de compañerismo con usted si está persistiendo en cometer un pecado. Claro que alguien preguntará, ¿y entonces qué debo hacer? Pues lo que hizo el apóstol Pedro, que permitió que el Señor lo limpiara. Usted y yo, en tal caso, necesitamos confesar nuestro pecado. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, «Si confesamos nuestros pecados». ¿Y a quiénes se refiere? Pues a nosotros, los cristianos. Y continuó diciendo que Él es fiel y justo para perdonar en base a la sangre de Cristo. Usted y yo, estimado oyente, tenemos que tener conciencia del carácter malvado de nuestra naturaleza, asumiendo nuestra condición real. De esa manera podemos acercarnos a Él para que nos limpie. El doctor Newell ha hecho algunas declaraciones significativas y quisiéramos compartirlas con usted. Él dijo, el tratar de mejorar es dejar de vernos en Cristo solamente. Se trata de esa idea que tenemos de querer ser mejores. Usted sabe que no lo es. Necesita verse hoy mismo en Cristo para darse cuenta de que solo el Espíritu de Dios puede hacerlo en usted. Luego el doctor Newell continuó diciendo, el desilusionarse de uno mismo quiere decir que uno ha creído en uno mismo. Quizás alguien diga, estoy tan desilusionado de mí mismo. Y esto de quedar defraudado de uno mismo es bueno, porque nos confirma que no hay nada bueno que pueda salir de esta débil condición humana. No crea más en usted mismo, estimado oyente. Crea que el Espíritu de Dios hoy le puede ayudar, a través de la nueva naturaleza, a vivir para Dios. Y también dijo el citado expositor bíblico, el sentirse desanimado implica incredulidad. Algunas personas enfatizan el estado decaído de su ánimo. ¿Sabe usted una cosa? Eso quiere decir que no confía en Dios. Dios tiene un propósito, un plan, una bendición para usted. Y usted necesita aferrarse a este principio. Y una última frase expresa lo siguiente. Ser orgulloso es una forma de ceguera. Nosotros no tenemos ninguna posición ante Dios. Estimado oyente, usted debe verse tal cual lo ve Dios. Alguien ha dicho que si pudiéramos vernos como nos ve Dios, no podríamos tolerarnos. Leamos ahora los versículos 7 y 8 en los cuales dijo Pablo. Por cuanto los designios de la carne o débil condición humana son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven sometidos a los deseos de esa condición humana no pueden agradar a Dios. Este versículo revela cuán desesperadamente incorregible y totalmente miserable es la débil condición humana. Y esa naturaleza antigua es una anarquista espiritual. Y esto, creemos nosotros, destruye cualquier teoría de que el hombre tiene en sí mismo una chispa divina y que de una u otra manera tiene una secreta inclinación hacia Dios. La verdad, estimado oyente, es que el hombre es enemigo de Dios. No solo está muerto espiritualmente en su pecado y maldad, sino que está activo en su rebelión contra Dios. El hombre incluso se vuelve religioso para poder estar lejos del Dios viviente y de la persona de Jesucristo. Si el hombre en su condición natural fuera llevado al cielo, comenzaría una rebelión allí mismo. Jacob, aquel patriarca del Antiguo Testamento, en su condición natural se vio envuelto en una lucha, relatada en el capítulo 32 del libro de Génesis, capítulo 24. Él no la buscó, pero respondió luchando cuando Dios luchó con él. Y no fue sino hasta que Jacob cedió, hasta que él se entregó, que pudo vencer. Cualquier cosa producida por la carne, es decir, por esa naturaleza humana, no es aceptable ante Dios. Las llamadas obras buenas, la civilización, la cultura y el alardeado progreso resultan inaceptables. Incluso algunas actividades religiosas realizadas en la tibieza e indiferencia de la naturaleza humana solo provocan un malestar en Cristo, como podemos ver en las palabras de condenación dirigidas en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16 a la iglesia de la Odisea. Nos preguntamos si estamos dispuestos a aceptar la opinión de Dios sobre nuestra jactancia. Porque este es un terrible cuadro del ser humano, aunque es muy preciso. Pero, sin embargo, hay liberación en el Espíritu de Dios. ¿No estaría dispuesto, estimado oyente, a darle la vuelta a esta situación sometiéndola al Espíritu Santo, dejando de confiar en su naturaleza humana débil y controlada por el pecado? Veamos ahora lo que el apóstol nos dijo aquí en el versículo 9 de este capítulo 8 de su epístola a los romanos. Pero vosotros no vivís según los deseos de la carne o naturaleza humana, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Observe usted aquí la palabra «sí». Ese sí condicional no está en realidad en el original. Ahora Pablo no estaba dudando de la salvación de los romanos. Ellos eran salvos. Pero lo que él estaba diciendo se podría expresar de la manera siguiente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esa es la prueba verdadera. Observemos la frase, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La verdadera prueba del que ha sido renacido por el Espíritu, del creyente genuino, es la presencia del Espíritu de Dios morando en él. Y Pablo se podía dirigir a los creyentes carnales de Corinto diciendo lo que encontramos en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Cuando Pablo fue a visitar a los efesios por primera vez, estos le dijeron que ellos eran creyentes, pero él notó que faltaba algo, la señal distintiva del creyente. Así que les preguntó lo que leemos en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, «Ni siquiera hemos oído que hubiera Espíritu Santo». Entonces dijo, «¿En qué pues fuisteis bautizados?». Ellos dijeron, «En el bautismo de Juan». Ahora, el bautismo de Juan era solo de arrepentimiento, no era de fe en el Señor Jesucristo. Y entonces Pablo comenzó a predicarles a Cristo. Entonces ellos le recibieron y fueron bautizados en su nombre y vino sobre ellos el Espíritu Santo, como quedó registrado en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 5. Un creyente es una nueva creación. ¿Ama usted al Señor? ¿Desea servirle? ¿Están estas verdades por encima de todo en su mente y corazón? ¿O está usted en una actitud de rebelión contra Dios? Veamos ahora el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive porque Dios os ha declarado justos. Lo que Pablo estaba diciendo aquí, estimado oyente, es que si usted y yo estamos unidos a Cristo cuando dice que Él murió, quiere decir que nosotros también morimos. Tenemos que reconocer esto. Ya lo hemos visto antes. Tenemos que rendirnos, es decir, presentarle nuestros cuerpos. Es por eso que el apóstol Pablo pudo decir en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20... Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo que el creyente que no está consciente de la presencia del Espíritu de Dios en su vida y no tiene el deseo de servir a Dios, debería hacer lo que Pablo sugirió en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Y el Señor quiere que nosotros sepamos que estamos unidos a Cristo. En su segunda carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27, Pablo dijo: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio entre los que no son judíos, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y si usted no se encuentra seguro de que Cristo está en usted, Él le extiende ahora la invitación de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estimado oyente, ¿está su puerta abierta? ¿Ya ha entrado él? El cuerpo ha sido puesto en lugar de la muerte, y eso es algo que el Hijo de Dios tiene que reconocer y debe entregar su vida al Espíritu de Dios diciéndole definitivamente: yo no puedo, Señor, pero tú lo puedes hacer a través de mí. Veamos ahora el versículo 11 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús dará nueva vida también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Estos cuerpos que usted y yo tenemos deberán ser puestos en la tumba uno de estos días si el Señor no viene antes. Sin embargo, el Espíritu Santo que habita en ellos es nuestra garantía, nuestra seguridad de que nuestros cuerpos serán resucitados de los muertos. Porque Cristo fue resucitado de los muertos, nosotros mismos seremos resucitados también. El Espíritu Santo nos librará de este cuerpo destinado a la muerte, de esta vieja naturaleza. Usted puede leer en cuanto a esto en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 4. Sigamos adelante ahora leyendo el versículo 12 de nuestro capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a los deseos de la débil condición humana. En otras palabras, no debemos vivir aquí conforme a los deseos de esa vieja naturaleza o condición humana. Dios creó al hombre con cuerpo, alma y espíritu, y cuando el hombre pecó, su espíritu murió inmediatamente en relación con Dios. Porque Dios advirtió en el capítulo 2 del libro del Génesis, versículos 16 y 17: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, después de que Adán comió del fruto, vivió unos 900 años físicamente, pero desde un punto de vista espiritual, murió inmediatamente. El cuerpo, la naturaleza humana, se convirtió en la fuerza dominante. Hoy el ser humano está espiritualmente muerto. La regeneración significa que su ser nace otra vez espiritualmente y que usted recibe una naturaleza que quiere servir a Dios. Por todo ello, lo importante es permanecer cerca de Cristo. Incluso un cristiano hiperactivo, implicado en actividades cristianas, puede vivir a una gran distancia de Cristo, espiritualmente hablando, ajeno a una relación de compañerismo con Él. Y Pablo dijo aquí, en este versículo 12, que nuestro deber no consiste en vivir conforme a los deseos de la débil condición humana. No tenemos ninguna deuda con esa vieja naturaleza. Aquellos que se han entregado al control de esa naturaleza para satisfacer sus deseos han alcanzado los mayores extremos de inmoralidad. Prestemos atención ahora al versículo 13 de este capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Porque si vivís conforme a esos deseos, moriréis. Pero si por el Espíritu los hacéis morir, viviréis. Observemos que dice que vivir conforme a los deseos de esa naturaleza humana débil y controlada por el pecado implica la muerte espiritual en relación con Dios. Es decir, que no hay comunión con Él. No estamos hablando aquí en términos teóricos. Si usted, estimado oyente, es un hijo de Dios, ya sabe esto por experiencia. Si siendo un hijo de Dios usted tiene en su vida un pecado no confesado, ¿tiene usted deseos de unirse a la comunidad de los creyentes en la iglesia? ¿Quiere usted leer su Biblia? ¿Tiene deseos de orar? Por supuesto que la respuesta a todas estas preguntas es negativa, porque usted se encuentra separado de una relación de compañerismo con Dios. Sin embargo, en este versículo dice que si por medio del Espíritu hace usted morir esos deseos de la vieja naturaleza, hay para usted una promesa de vida auténtica, de verdadera calidad de vida. Veamos entonces, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su duda? Seamos prácticos. Cualquiera que sea el pecado, el problema o las dudas, ¿por qué no lo confiesa a Dios, colocándolo bajo el control del Espíritu Santo? Otro ser humano no lo resultaría de ayuda espiritual, porque incluso podría transferir su complejo de culpa a otra área de su vida, sin que usted se librara realmente de él. Usted no se puede deshacer de él. Cristo, estimado oyente, Cristo es el único que lo puede eliminar de su vida. Esa es su labor. Porque Él dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». De esta manera, usted sabrá por experiencia lo que es tener los pecados perdonados. Comenzamos ahora una nueva división con el capítulo 14, que tiene que ver con la naturaleza del hombre. Leamos ahora el versículo 14 para iniciar esta sección titulada «El nuevo hombre». Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto tiene sentido, ¿verdad? Dios no empuja a sus ovejas, Él las guía. Cuando nuestro Señor hablaba de la seguridad y protección de sus ovejas, Él dejó bien en claro que ellas no eran forzadas u obligadas a hacer su voluntad o la del Padre. Él dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco». ¿Y las empujo? No, no dice eso. Dice, «y me siguen». Ellas son las que están seguras y protegidas. Ellas siguen a Cristo. Son guiadas por el Espíritu de Dios. Oyen su voz porque tienen una nueva naturaleza y por lo tanto le siguen. Como predicador, siempre tengo el privilegio de exponer la palabra de Dios. Y aquellos que son sus ovejas escuchan su voz. ¿Y los otros? Ellos la odian. Ellos se oponen a esa palabra divina. ¿Sabe usted por qué, estimado oyente? Porque no son sus ovejas. Cristo dijo en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, versículo 18, «Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros». Y ya que hemos concluido citando a Jesucristo como el pastor, sería bueno recordar lo que dijo cuando se expresó como un pastor. En el citado capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículos 11 y 18, dijo, «Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie me quita la vida, sino que la doy por mi propia voluntad. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar». Estimado oyente, le invitamos a recurrir a este pastor que se entregó voluntariamente a la muerte por usted y que resucitó con poder. Si usted por la fe cree en él, él comenzará a transformar su vida en este mundo por el poder del Espíritu Santo. Y cuando llegue el momento de partir de esta tierra, comenzará usted a disfrutar de la vida eterna.
Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en La Fuente de la Vida. El programa se acaba, pero nosotros podemos seguir en contacto. Pueden llamarnos al 91-422-0524 o bien al 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España, pueden pulsar el prefijo más 34. Y si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la siguiente dirección, info@radioencuentro.net. El programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar también con el nombre A Través de la Biblia. Nos despedimos ya, pero no sin antes recordarles algo muy importante. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.